Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Leímos en el libro de Santiago, en esa carta de Santiago, algunos versículos bien importantes para la vida cristiana. Y lo interesante es que a veces nosotros los cristianos, pues nos cuidamos mucho de pecados, ¿verdad? Pero cuando visualizamos pecado, pues a veces pensamos en aquellas cosas que implican acciones físicas o que producen escándalos sociales, ¿verdad? Ahí pensamos en fornicación, pensamos en adulterio y pensamos en tantas otras cosas que a veces pues las personas se alarman mucho cuando acontecen, ¿verdad? Pero ustedes saben que en la palabra nosotros no encontramos una clasificación de pecados grandes o pecados pequeños. La realidad es que hay consecuencias diferentes, pero nosotros vemos que la palabra nos apunta varias cosas que son pecados y que nosotros necesitamos cuidar. Y a veces nosotros descuidamos de cosas pequeñas, como por ejemplo nuestra lengua que es un miembro de nuestro cuerpo, y Santiago nos enseña algunas cosas sobre este miembro tan pequeño que puede producir cosas tremendas. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Podemos ver que cuando Santiago habla de madurez espiritual, él no está mencionando las cosas que muchos asocian, ¿verdad?, con ese estado de visiones y sobrenatural y cosas así. En cambio, él dice que un componente que no es negociable es aquel que consigue frenar, dominar bien su lengua. La habilidad de usar el lenguaje apropiadamente. Este es un tema tan importante para él que le dedica más versos o versículos en el capítulo 3, ¿verdad? Vemos que 18 versículos, pues entonces él escribe en relación a este tema. Ahora bien, veamos un momentico otra vez el pasaje bíblico de Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. Dice, hermanos míos, no hagáis, es bueno que lo acompañen en su Biblia porque imagino que lejos no lo van a poder ver ahí. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, porque se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice que había tres jóvenes que ellos decidieron salir y subir al monte para orar y pasar un tiempo de intimidad con Dios y pasar la noche orando. Y entonces ellos fueron a ese retiro espiritual bien privado. Y entonces ahí en aquel tiempo que estaban pues buscando al Señor y estaban orando, le dice un compañero: bueno, yo entonces quiero confesar algo porque yo quiero acertar las cuentas con Dios. Yo quiero realmente que el Señor me perdone y entonces me gustaría que tú estuvieras orando por mí. Porque yo tengo un problema tremendo en la iglesia. Cada vez que yo veo las muchachitas jóvenes, no sé, comienzo a maquinar cosas en mi cabeza. Y dice: ok, está bien, vamos a orar por eso. Ahí dice el otro amigo: bueno, yo tengo otra cosa, pero peor que eso que tú estás diciendo para confesar también. Y entonces, y necesito que ore por mí. Mi problema no son con las muchachitas, son con los muchachitos, son con los jóvenes. Y cada vez que yo veo un joven, pues yo siento una atracción, entonces peor. Y entonces el tercero se quedó mudo y no quería hablar nada. Y dice: bueno, pero tú no vas a hablar nada, no vas a decir nada. Es bueno para que nosotros podamos orar y aprovechar que estamos todos aquí. Dice: no, es que mi problema es peor que el de ustedes dos. Y ellos, intrigados, no querían orar hasta no saber lo del tercer compañero. Y ellos entonces le forzaron, dijo: bueno, no vamos a orar hasta que tú entonces no digas por cuál es tu necesidad y por cuál nosotros debemos orar. Dice: bueno, el problema mío es con la lengua. Yo estoy deseoso de bajar de la montaña y contarle a todo el mundo lo que ustedes acabaron de decir aquí. ¡Wow! Y a veces, hermanos, eso es una cuestión que nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces podemos estar en medio de situaciones donde estamos mal usando nuestra lengua. Y cuando nosotros no sabemos disciplinar nuestra lengua, vamos a acarretar consecuencias muy difíciles y malas en nuestra vida cristiana. La mayoría inmensa de los comentaristas modernos, ¿verdad?, están de acuerdo que el autor del libro de Santiago, este Santiago, era hermano del Señor. La epístola contiene temas sumamente prácticos que tienen que ver con la conducta, ¿verdad?, del cristiano, entre las que se destacan dos. Primero, las buenas obras como prueba de una fe genuina, eso lo vemos en el libro de Santiago, en esta carta, y también la importancia que tiene el buen uso de la lengua. Es interesante seguir el desarrollo de Santiago en la fe, porque al principio él rechazó las declaraciones de Cristo, después recibió una visita de Jesús resucitado, lo que tal vez resultó en su conversión más tarde, y él se encontraba también con los creyentes que aguardaban la promesa del Espíritu Santo, eso lo vemos en Hechos. Llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén y presidió sobre el primer concilio de la iglesia, eso lo encontramos en Hechos también. Unos años después, Pablo lo visitó y dice que este pues dio algunos consejos al apóstol Pablo. Santiago escribió esta carta del trasfondo de su herencia y rica experiencia en la obra pastoral. Dice que él fue martirizado por su fe en el año 62 o 63 después de Cristo. Y esta carta es dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Aparentemente Santiago se preocupaba por todos los judíos convertidos al cristianismo que antes habían formado parte de una congregación específica en Jerusalén, pero ahora ellos residían en otras partes. Entonces, vemos que él se importa con este tema, y es uno de los dos grandes temas que vemos en el libro de Santiago, y le dedica 18 versículos sobre el asunto de la lengua. Ustedes sabían, la lengua es la principal expresión de nuestra personalidad. La lengua es la principal expresión de nuestra personalidad. Y es importante, comúnmente ella provoca reacciones diversas en las otras personas. Ustedes saben, en la forma en que nosotros la manejamos, vamos a provocar reacciones en los otros que están a nuestro alrededor. Dice Santiago, quien nunca fue culpado pues por un deslice, ¿verdad? Dice que aquel que realmente consigue dominar su lengua, consigue dominar ¿qué? Todo el cuerpo. Consigue tener dominio de todo el cuerpo. Santiago escribe 18 versículos hablando sobre la realidad de la fe probada por el uso disciplinado de la lengua. ¿Por qué? Bueno, porque la raíz de todos los problemas, y atención aquí, iglesia, la raíz de los mayores problemas en las relaciones interpersonales, incluso dentro de la iglesia, están en el uso indisciplinado de la lengua. A veces nosotros confundimos un poco sobre las cuestiones de hacer uso de la lengua, y nosotros decimos que eso es democracia, y nosotros decimos que nosotros tenemos libertad, y nosotros decimos que nosotros tenemos libertad de opinión, pero confundimos a veces y usamos la lengua para entonces poder hacer cosas que van un poquito más allá de nuestra responsabilidad. Este era, por ejemplo, un problema también en la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo, incluso, él declara sobre un tal Himeneo y un tal Fileto. Dice que cuyas conversaciones, dice que carcomían como gangrena. Imagínense cómo es que él mismo, el apóstol Pablo, describe cómo estas personas se comunicaban y cómo ellos provocaban este tipo de mal dentro de la iglesia. Este también era uno de los problemas en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, la iglesia estaba dividida en varios grupos. Algunos se decían que eran de Pablo, otros se decían que eran de Pedro, otros se decían que eran de Apolo, otros se decían que era de Cristo, ¿verdad? Este es el mejor grupo de los cuatro, el que decía que era de Cristo. No es tanto el mejor grupo, porque al contrario, este grupo él no aceptaba ser liderado. Este grupo no aceptaba el gobierno humano. Este grupo no aceptaba ser pastoreado. Y en 1 Corintios capítulo 1 vemos que toda esta división tenía que ver como causa la indisciplina, el mal uso de la lengua que estaba provocando dentro de la iglesia, dice que contiendas y divisiones. Esto estaba pasando dentro de la iglesia. Este también era el problema de las iglesias de Galacia, ¿verdad? Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y hasta ahí todo el mundo dice: wow, eso es verdad. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Interesante, ¿hasta dónde comienza a clasificarse este tipo de cosas, verdad? A través de las palabras, nosotros revelamos nuestro carácter, nuestra madurez y el estado de nuestra alma. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el capítulo 3, vemos algunos versículos que nos hablan un poco sobre lo que la lengua, pues ella puede provocar. En el versículo 4, cuando Santiago habla del timón, ¿verdad? Él está hablando del poder de la lengua para dirigir, para gobernar, para poder dar norte, rumbo. Al mismo tiempo, en el versículo 5, cuando habla sobre un pequeño fuego o una pequeña chispa que puede incendiar un gran bosque, está hablando sobre el poder de la lengua para destruir. También en el versículo 8, cuando está hablando de la lengua llena de veneno mortal, está hablando también del poder de la lengua para contaminar. Entonces vemos que estos son peligros emergentes que nosotros tenemos cuando hacemos mal uso de la lengua. Pero no es solo en Santiago que nosotros vemos sobre la cuestión del mal uso de la lengua. Lo tenemos en varios pasajes. Por ejemplo, Job dice: del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. El Salmo 45:1 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Habla sobre el poder de la lengua, profiriendo palabras para marcar el corazón. En Jeremías 9:8 habla: saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone acechanza. Dice que saeta afilada es la lengua. ¿Cómo la lengua? Pues ella es usada muchas veces para dividir, para crear disensiones. Entonces vemos que no fue solamente Santiago el único que escribe sobre este tema. Ahora, vemos en el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también entonces de refrenar todo su cuerpo. Qué bueno fuera que realmente las personas, los cristianos, pudiesen tener un dominio, ¿verdad?, total de la lengua. En otras palabras, si usted consigue controlar su lengua, usted entonces tendrá dominio de todo su cuerpo. Veamos la importancia, porque la Biblia, ella advierte, y es tan rica en advertirnos a nosotros, ¿verdad?, darnos advertencia sobre el uso correcto de nuestra lengua. En primer lugar, porque el mal uso de la lengua, ella destruye amistades, separa amigos. Esto es uno de los niveles relacionales que nosotros encontramos, ¿verdad? Dice que realmente las enfermedades, en su gran porcentaje, ellas no son el motivo que separa a los amigos, a las relaciones. Al contrario, dice que la enfermedad, ella es un escenario propicio, por lo que muchas veces se consolidan lazos fuertes de amistad. Por ejemplo, el problema financiero dice que no es una causa de separación o de división, en la gran mayoría. El gran porcentaje dice que aproxima a las personas solidariamente. Y nosotros vemos muchas veces dentro de la iglesia, cuando hay una necesidad, como las personas en ese punto pues cooperan y quieren ayudar y se proponen. Y todo esto entonces sirve para pues establecer vínculos y lazos más fuertes de amistad. Ahora bien, Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Primero a los Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, nosotros muchas veces destruimos amistades y relaciones por el mal uso de la lengua. ¿Cuántas veces hay hermanos que están heridos? ¿Cuántas veces hay personas que se sienten traicionadas? ¿Cuántas veces hay personas que se sienten defraudadas? ¿Cuántas veces usted no consigue perseverar en un propósito, verdad, de discreción y de oración por la necesidad de su hermano? Bueno, la palabra dice que realmente tenemos que tener cuidado con el uso de nuestra lengua. ¿Cuántas veces nosotros usamos a veces, verdad, el argumento en contra del otro para poder entonces levantar y difamar contra la vida de esa persona? La lengua indisciplinada rompe relaciones, destruye realmente amistades. Dos, la lengua tiene mayor influencia cuando ella es usada para el mal. Esto lo puede asustar, pero ¿cómo es posible esto? Y sí, porque ustedes ven que cuando acontece algo bueno, ¿verdad?, para propagarse, eso va bien, medio lento, Ustedes ven que va y se propaga un poco y hablan y llega un poco, pero lentamente. Ahora, cuando acontece algo malo, eso es Facebook, Twitter y por ahí va. El mundo todo se entera. Una mala noticia corre rapidísimo. Alguien dice: bueno, yo no llamo cuando no me llaman y cuando no dicen nada, porque yo sé que todo está bien. Si algo malo pasa, yo sé que me entero rápido. Algunos piensan así. ¿Precisamente por qué? Porque la velocidad con que las cosas malas se propagan precisamente es mucho más rápida. El uso de la lengua se usa mucho más para poder comunicar las cosas que están aconteciendo mal. Y ¿cuáles son las noticias que más nos llaman la atención, verdad? Aquellas que realmente pues trabajan algo alarmante para nosotros. Ahora, una noticia mala va a máxima velocidad. Cuidado, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta el alcance que tiene aquello que nosotros pues hablamos, aquello que nosotros declaramos con nuestros labios. A veces no tenemos cuidado de esto y no sabemos el alcance a donde esto pueda llegar. También vemos que la Biblia nos previene porque a través del uso de la lengua se riega, dice que un veneno mortal dentro del cuerpo de Cristo y comenzamos a contaminar las relaciones, ¿verdad? Conozco ministerios que, hermanos, han sido destruidos porque una persona pues levantó calumnia. Y esa calumnia se propagó de tal forma y aún no pasando, no siendo verdadero, esos ministerios pues se fueron abajo. Eso es duro. Hemos visto congregaciones que se dividen por el mal uso de la lengua. Hemos visto personas que tuvieron que salir escondidos, ¿verdad? Corriendo porque levantaron difamación o hablaron de esa persona siendo inocente y tuvieron que hacerlo así precisamente porque alguien hizo mal uso de la lengua. Entonces, a través del uso de la lengua tenemos que tener cuidado porque podemos estar sembrando o regando un veneno dentro del cuerpo de Cristo. También, cuatro, la calidad de la vida en familia depende de lo que es hablado. A veces no nos damos cuenta. ¿Cómo es que nosotros estamos cosechando de nuestro propio hogar, verdad? Cosas infructíferas. ¿Cuántas veces estamos produciendo nosotros mismos por nuestras palabras cosas tremendas en nuestro propio hogar, verdad? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Aquí vemos cómo realmente el producir, el sembrar, el declarar, el poder realmente usar correctamente la palabra puede traer días de gozo, porque aquello que nosotros sembramos, nosotros vamos a cosechar. Y después vamos a tocar un poco sobre esta cuestión con relación a maridos, esposas, hijos en esas relaciones. 5, porque nosotros daremos cuenta a Dios por lo que hablamos. Muchas personas no piensan la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos de comunicar. Yo digo, yo siento siempre una responsabilidad muy grande cuando, por ejemplo, nos paramos aquí para estar transmitiendo la palabra del Señor. Eso es una responsabilidad muy grande. Cuidar de esa comunicación que ustedes van a recibir del mensaje de Dios en sus vidas. Pero no solo aquí, en cualquier momento que nosotros estamos, debemos tener un cuidado grande sobre aquello que nosotros estamos hablando. Porque un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios también por lo que nosotros hablamos y declaramos. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hay un contexto en que nosotros vemos también que nosotros vamos a ser juzgados por aquello de la forma que nosotros usamos nuestras palabras, nuestra lengua. El punto 6, ¿por qué la Biblia nos habla tanto sobre la cuestión de la lengua? El estado de mi alma depende de lo que sale de mi boca. ¡Wow! Esto es tremendo. Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma, el que guarda su boca y su alma guarda de angustias. ¡Qué tremendo! ¿Cómo esta cuestión de nosotros cuidar realmente, guardar nuestra boca, guardar nuestra lengua, cuidar lo que hablamos? ¿Cómo todo esto tiene que ver con un proceso espiritual en el cual nosotros podemos también crecer espiritualmente o muchas veces estancados espiritualmente? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no conseguimos crecer? Nosotros no conseguimos caminar, nosotros no conseguimos progresar en el proyecto de Dios en nuestras vidas, precisamente porque no sabemos guardar nuestra boca, porque no sabemos guardar nuestra lengua, porque no sabemos realmente ser sabios a la hora de colocar lo que se necesita, de abstenernos de hablar cuando sea necesario. Bueno, dice que el que guarda su boca y su lengua, esto tiene también repercusión espiritual. Su alma guarda de angustias, porque al final nosotros vamos a cosechar también aquello que nosotros vamos a sembrar. 7, la autenticidad de mi fe se ve a través de lo que yo hablo. Algunas personas quieren evadir la responsabilidad. Yo nací así, crecí así y voy a morir así. No es verdad. El Espíritu Santo, Él viene y produce un cambio en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene y Él transforma nuestra vida. Nosotros no podemos pensar que somos los mismos después que vinimos a Cristo. No es verdad. Porque si usted quiere hacer ejercicios externos para intentar entonces llegar a un encuentro con Jesús, bueno, ahí tal vez podríamos decir. Pero si usted ha entregado su corazón a Jesús y le ha dado a Él el comando de su vida, el Señor viene y regenera. El Señor viene y restaura. El Señor viene y produce frutos en nuestra vida. Entonces, la autenticidad de mi fe se ve a través de lo que yo hablo. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, ¿verdad?, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice que la religión de esta persona en sí es vana. Entonces, cuidado, porque a veces nuestras palabras, ellas no reflejan realmente la palabra de Dios. A veces nuestras palabras no reflejan un estilo de vida que habla de nuestra relación con Dios. A veces nuestras palabras no reflejan una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo, que ha sido redimida en Cristo, que ha sido rescatada del poder y de la esclavitud del pecado. A veces no hablamos de esta forma. La autenticidad de mi fe se ve a través de lo que yo hablo. 8, lo que sale de nuestra boca puede provocar muerte o vida. Wow, qué responsabilidad tan grande. Qué responsabilidad tan grande. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ya hubo instituciones financieras que ya fueron a la bancarrota porque por ser víctima de un chisme dentro del mercado financiero. Hay bancos que fueron fallidos o que quedaron en la ruina precisamente por un comentario malicioso que se llevó a través del marketing, y los clientes sacaron el dinero de esos bancos y ese banco fue a la ruina. ¿Por causa de qué? De un comentario malicioso. ¿Cuántas veces el marido, atención aquí, cuántas veces el marido mata la autoimagen de su esposa haciendo declaraciones con palabras que van matando? ¿Cuántas veces usted desprecia o usted dice cosas que realmente, en vez de producir vida, lo que vienen es a producir muerte en el corazón de la persona? ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros vemos que personas en las relaciones matrimoniales cargan heridas por años simplemente por una palabra que fue dicha, hirió, y esa herida comenzó a brotar y a traer tantas consecuencias dentro de la relación que después de años muchas veces resulta en un divorcio. Qué triste. ¿Por qué? Precisamente porque no hemos sembrado para vida. ¿Cuántas veces los padres producen una psicología de muerte en relación al futuro exitoso de su hijo, ministrando palabras de muerte? ¿Verdad? Tú eres un burro. No consigues pensar. Tú no vas a llegar a nada de esa forma. Tú no eres nadie. ¿Cuántas veces en momentos, verdad, de ira, nosotros declaramos ese tipo de cosas y estamos lanzando sentencias y palabras que destruyen y que matan? ¿Cuántas veces personas, niños y adolescentes, han crecido con un problema de afirmación de identidad y de autoestima por causa de frases que fueron lanzadas en su propio hogar por sus propios padres? ¿Cuántas veces vemos niños que han crecido con inseguridad porque no fue afirmada su identidad dentro de casa. Y ahí vemos entonces las consecuencias después de lo que pasa debido a esos desvíos. Lo que sale de nuestra boca puede provocar muerte o vida, puede realmente traer esperanza, puede retoñar y brotar para bien o no. Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Cuidado. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Lo que sale, por último, el 9, lo que sale de su boca revela lo que está dentro de ¿qué? Del corazón. Mateo 2, 34b dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado con lo que usted está diciendo. Cuidado con esas conversaciones a veces de la amiga que llama por teléfono y dice de todo. Cuidado, porque usted se está exponiendo. Usted está diciendo, usted está revelando realmente lo que usted es. De la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 3, 1 al 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce? Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Puede echar por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nosotros somos cristianos. Nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, el poder de un Cristo que nos ha renovado, que nos ha hecho ahora parte del reino de la luz. El Señor nos ha traído ahora a su reino precioso. El Señor nos ha traído para que nosotros vivamos una vida diferente. Y lo más lindo, que no es un cambio externo, es un cambio del corazón que llega a lo externo. El Señor está transformando nuestras vidas. Si nosotros hemos experimentado eso, nosotros necesitamos brotar eso, ¿verdad? Si algo está saliendo, mire, cuestione, ¿qué es lo que está saliendo de sus labios? Porque eso está siendo reflejo de lo que hay en su corazón. Es tiempo de que hoy nosotros pensemos qué es lo que hemos sembrado, qué es lo que nosotros estamos comiendo, qué es lo que nosotros nos estamos nutriendo, cuál es la relación que nosotros estamos disfrutando, cuál es la transformación que Cristo está generando. Ayer estamos hablando que uno de los aspectos más difíciles de la salvación no es el Jesús Salvador, aceptarlo en nuestra vida, porque eso es un acto instantáneo cuando nosotros decimos, Señor, ven a mi corazón, sé el Señor y Salvador de mi vida. Y cuando en ese acto nosotros tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, de que nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna y de que nosotros tenemos ahora el derecho de ser hijos de Dios. Pero el aspecto más difícil de la vida cristiana es el señorío de Cristo, es el comando de Él, es dejarle realmente a Él el control para que Él venga a generar transformación en cada una de las áreas de nuestra vida. La palabra dice, de la abundancia del corazón habla. ¿Qué nosotros estamos hoy profiriendo? ¿Qué nosotros estamos hablando? ¿Qué nosotros estamos comunicando? ¿Cuáles son las palabras que están hoy saliendo de nuestra boca? Mire a su alrededor y perciba que usted y yo somos un agente activo de edificación o de destrucción. Pero el Señor no desea que de una misma boca que nosotros alabamos y que nosotros para algunas cosas bendecimos, al mismo tiempo nosotros maldigamos y destruyamos. Por último, quiero concluir con tres versículos que habla sobre ¿cuál debe ser la característica de los justos? Miren qué lindo. Proverbios 10, 20. Plata escogida es la lengua del justo. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Ese debe ser el fruto de aquel que sigue al Señor. Dice el capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo. Dios nos ha llamado a sembrar también con nuestros labios. Pensemos bien cómo estamos usando nuestra lengua, cómo estamos usando nuestras palabras, porque hoy nosotros podemos todavía recapacitar y pedirle al Señor que nos ayude para poder cambiar el entorno que está a nuestro alrededor, porque Él quiere usarnos para bendecir, para construir, para edificar, para unir. Y eso a través de un pequeño miembro, la lengua, que puede producir grandes resultados. El Señor desea que usted y yo seamos una iglesia saludable, que usemos muy bien nuestra lengua. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a cuidar a veces de estas cosas que nosotros no nos damos cuenta, porque el mundo nos ha llevado a tomar con ligereza las palabras. Pero tu palabra nos dice algo contrario, que nosotros debemos cuidar muy bien, porque con nuestra lengua nosotros podemos sembrar destrucción o podemos también sembrar vida. Úsanos, a cada uno de los que estamos aquí, a usar correctamente nuestra lengua. Que podamos, Señor, usarla para edificar, para bendecir, para unir. Ayúdanos, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros y sabemos que no es una tarea fácil, pero tú puedes ayudarnos, Señor, a tener control de nuestra lengua. Usa tu iglesia, Señor, para bendecir. Usa este miembro pequeño para traer resultados grandes también, para edificar. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que ella pueda producir en cada uno de nosotros transformación. Produce, Señor, en nuestras familias, familias saludables, que crezcan saludables, porque hacemos buen uso, Señor, de nuestra lengua. Señor, afirma los matrimonios. Señor, fortalece las relaciones entre los hermanos y los amigos, porque nosotros hacemos buen uso de nuestra lengua. Entregamos a ti el control de nuestra vida, incluso, Señor, para que tú tomes el control también de nuestra lengua. Es así que nosotros oramos en esta mañana, creyendo, Señor, que tú puedes completar la obra que comenzaste un día en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.